Hoy es viernes, las carteleras se llenan de nuevas propuestas, de nuevas pelis, de actores, cuya vida imaginamos llena de glamour, siempre cerca de focos y flashes, pero la realidad no tiene siempre que ver con eso que imaginamos.
En el bulevar de los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena.
Muchos actores y actrices, después de una vida llena de éxitos, llegan al final de su vida sin demasiado reconocimiento ni recursos económicos.
Sí, no solo hablamos de los actores o actrices veteranos que pasan apuros. Los jóvenes que tratan de iniciar su carrera tampoco lo pasan nada bien.
Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Si ponemos el foco en Euskadi, el 58% de los actores, bailarines o dobladores vascos no dispone de empleo en su profesión.
Sí, este índice de desocupación además supera en 10 puntos la media estatal. La situación más crítica se vive en el sector audiovisual, donde el paro asciende al 73%. Y en el caso del teatro, el colectivo se enfrenta a un 44% de desempleo. Esta incertidumbre laboral, por supuesto, hace que los actores se esfuercen por conseguir otro empleo, que en el caso de Euskadi, eso sí, es más fácil de encontrar que en otras comunidades. Pero a pesar de ello, 3 de cada 10 actores vascos ingresan menos de 665 euros al mes. Y toda esta itinerancia laboral va unida a la carencia de cotizaciones a la seguridad social, por lo que la situación en la que se pueden encontrar un actor al final de toda una vida de trabajo puede llegar a ser dramática. Por todo ello, AISGE, la plataforma de actores, dobladores, bailarines y directores de escena, se ha puesto en marcha varias iniciativas para socorrer a intérpretes en apuros económicos.
Vamos a saludar al actor Mario Pardo, que es delegado de AISGE en Euskadi. Mario, egunon.
Hola, buenos días, egunon.
Bueno, recordábamos, yo creo que fue en el 96 el caso de Rafael Aparicio, en una situación de abandono y precariedad después de décadas de triunfos en el cine, y esto hizo que el gremio de actores reaccionara, y supongo que no era la primera vez que pasaba algo así, ¿verdad?
No era la primera vez. Cada año teníamos sustos y sorpresas tan desagradables como aquella de Rafaela. Y bueno, la reacción inmediata fue crear lo que se llamaba la Casa del Actor, en un intento de proteger a nuestros mayores, sobre todo. Pero claro, la Casa del Actor al final resultó ser un programa inviable, y a la vez AISGE estaba remontando, estaba afincándose socialmente, y todas las prestaciones que pudiera haber hecho la Casa del Actor en apoyo a nuestros compañeros la estamos realizando desde la Fundación AISGE.
Uh-huh. Bueno, de hecho, sí, de hecho estáis habéis creado un espacio de área asistencial, digamos, que es por lo que estáis apostando y trabajando ahora. Háblanos de este espacio.
Sí. Mira, estas sociedades de propiedad intelectual se dedican a recaudar y repartir el dinero que genera nuestro trabajo. Y ay, se me ha ido la bola.
Te preguntaba exactamente, como estáis trabajando en otras iniciativas después de lo que sucedió con la Casa del Actor, exactamente en qué estáis trabajando para, bueno, intentar paliar esa situación económica que viven muchos actores y actrices.
Sí, pues mira, te cuento. Entre otras cosas, bueno, este año, por ejemplo, hemos gastado unos 3 millones de euros en ayudas. Nuestro objetivo principal ha sido, pues eso, la ayuda a los mayores, y de hecho es los que se llevan el tanto por ciento mayor de nuestras prestaciones. Uh-huh. Nuestro intento es hacer que nuestros mayores no salgan de casa, no tengan que irse de su casa, sino apoyarles dentro de su casa.
Uh-huh. O sea, asistencia domiciliaria, digamos, en vez de que tengan que ir a una residencia o buscarse la vida porque no tienen cómo pagar, ¿no?
Exactamente, esto se llama servicio de atención domiciliaria. Uh-huh. Y bueno, pues eso hace que nuestros mayores pues permanezcan en su domicilio bien atendidos.
Hay un tema aquí que es clave, Mario. Hablamos del sistema para calcular las pensiones, mencionabas a los mayores, y es que actualmente este sistema que calcula las pensiones de los actores solo tiene en cuenta los últimos 15 años de vuestra trayectoria profesional, justo los años en los que la mayoría menos trabajáis, ¿no?
Ahí está. Este es uno de los graves problemas. Vamos a ver, nuestros gobiernos no tienen sensibilidad con la cultura. Parece ser que estamos viviendo una especie de guerra del dinero contra la vida. La vida somos nosotros, la gente, y el dinero pues son las grandes compañías, las grandes multinacionales, que no tienen sensibilidad, empatía por los ciudadanos del mundo. Entonces, bueno, pues la codicia está imperando. Uh-huh. Y pues en esta lucha, estamos metidos haciendo todo lo que podemos, ¿no?
Todo lo que se puede, ¿no? Uh-huh. Te hemos escuchado alguna vez decir que se trabaja por amor al arte y de milagro. También decías, esto en Europa, en otros países pasa, también la precariedad, bueno, pues sobre todo cuando alguien llega a una cierta edad y pues eso, la pensión no llega o no hay, la carrera no es tan larga como uno pensaba y los últimos años se hace difícil salir adelante.
Exactamente, los 15 últimos años son los momentos en los que menos se trabaja, sobre todo las mujeres, que a partir de los 40 años pues empiezan a desaparecer de los tableros, de los escenarios y de los platós. Y eso es grave. Y la mayoría de los de las pensiones de los actores son mínimas. Y luego por otro lado el hecho del 21% de la subida del IVA, que parece que es ser una medida que va a liquidar la cultura, ¿no? En cierto sentido, nuestra cultura audiovisual. Pues esto es demoledor para nuestro colectivo.
Uh-huh. Pero, Mario, lo que te preguntaba, ¿en Europa, en Francia, en Alemania, esto sucede parecido? ¿Están las cosas igual o están mejor?
Sí, mira, hay una frase que solemos decir, que es: ¿cuántas langostas tengo que comer al cabo del año para conseguir llevar un plato de lentejas a casa? Es decir, hay una imagen glamurosa del actor, que bueno, es parte de la profesión, pero la realidad no es esa. La realidad es la que ha comentado un poquito antes nuestra compañera, uh-huh. Diciendo que bueno, pues que solamente el 8% del total de cerca de 17.000 pensados actores en el Estado cobran menos de 600 euros.
El mundo del autónomo, además.
Solo el 8% cobran más, o sea, cobran 12.000 euros anuales. Y solo el 2% viven bien. El resto, pues eso ya te digo.
El resto tira de lo que puede, ¿verdad, Mario? Que es lo que menciona, que el resto tira de lo que puede, que es lo que mencionábamos, que muchísimos actores son los que, pues bueno, pues se realizan dedican su tiempo a hacer otras actividades. ¿A qué se recurre para ir tirando en vuestro caso, Mario?
Otras actividades que muchas veces no tienen nada que ver con la profesión. ¿Que a quién se recurre? Pues mira, ya te digo, tenemos este programa de atención sanitaria, tenemos ayudas técnicas, tratamientos médicos que no sufraga la sociedad social, como por ejemplo pues apoyos a la odontología. Imagínate tú un actor sin dientes, pues tendría mucha dificultad. Entonces la odontología, oftalmología, psicológico, aparatos para la audición, fisioterapia. En fin.
Mario, tú superas los 70, aunque, bueno, esto para un actor no es nada. Sigues trabajando, no sé si es en gran parte por vocación o porque la mayoría no tiene otro remedio, porque no hay forma de jubilarse de una forma decente. Cuando uno ha trabajado, bueno, pues igual 3 meses sí, un año no, otro año mucho, pero luego hay 5 años en los que se aparece esporádicamente en series. ¿Cómo va este mundo? ¿Uno no se jubila porque no puede?
Algunos sí, algunas personas no se jubilan porque no pueden. Aparte de eso, vamos a ver, cuando hay una película o una serie en la que se exigen o se necesitan actores mayores, pues lo normal es llamar a actores mayores que estén jubilados. Ya no se utilizan las técnicas antiguas de maquillaje para hacer vieja la gente, no. O sea, tienen que ser ancianos de verdad, no, gente mayor de verdad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a pesar de estar jubilados, pues solemos hacer pero pequeños trabajos, normalmente.
Uh-huh. Bueno, hemos leído además, se buscaba Esther mientras preparaba esta entrevista, que estás metido en la piel de Zacarías en un corto que ha inaugurado Cinevi, ¿no? No sé si nos puedes hablar en este último minuto de su directora, Violeta Trincado, y del proyecto, Mario.
Sí, bueno, fue los Trincados son conocidos hace muchos años por mí, y Violeta, una jovencita, creo que tiene 22, 23 años, pues quería que hiciera el corto con ella, yo le dije, bueno, si el guión es bonito, yo lo hago. Me mandó el guión y, bueno, como estaba muy bien, le hice algunas sugerencias y ha funcionado. Uh-huh. Se estrenó el otro día en Cinevi y, de hecho, fue de los que cortos que a los que asistimos fue el más aplaudido. Uh-huh. Así es que, bueno, en ese sentido estamos contentos.
Muy bien, pues esperamos que le vaya muy bien a Violeta Trincado en representación de toda la gente joven que empieza, que sabemos que es un mundo difícil, y al resto de quienes no sepan cómo solucionar su vida o no sepan qué hacer para jubilarse, que se pongan en contacto con la AISGE, la plataforma de actores, dobladores, bailarines y directores de escena, de la que es delegado Mario Pardo, que ha estado hoy en Boulevard Magazine. Mario, un beso grande, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias, Esther.
Adiós, hasta luego.